Hola Criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network, un canal de YouTube con una amplia oferta de podcast, desde deportes, temas de actualidad, arte, salsa, eventos y mucho más. Y recuerda, Criminauta, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, Criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Una noche de verano de 2022, tres jóvenes transitan por las calles de Ohio. Lo que parecía ser una salida común terminó convertida en una escena devastadora. Un automóvil destrozado, dos adolescentes muertos y una pregunta que dividió a la opinión pública. ¿Fue un accidente provocado por la imprudencia y la velocidad? ¿O fue un acto intencional, cuidadosamente ejecutado por una joven de apenas 17 años? Esta es la historia de Mackenzie Chirila, un caso que obligó a la justicia a responder una pregunta tan inquietante como difícil. ¿Puede un choque de automóvil convertirse en un asesinato? Comencemos. Es el 31 de julio de 2022. Son las 5 y 39 de la mañana, cuando una cámara de seguridad graba el veloz paso de un auto. Solo se observa un celaje y se escucha el fugaz zumbido del carro. Tras esto, otra cámara capta el instante en que ese auto se estrella contra la pared de un edificio. Acompañado del estruendo del golpe que cegó la vida de dos de los tres jóvenes que iban a bordo. Davion Flanagan era un joven de 19 años con un futuro prometedor, hasta que falleció trágicamente en este accidente de auto. Davion creció en Ohio con sus dos hermanas menores, Davin y Dahlia, bajo el cuidado de sus padres adoptivos, Jamie y Scott Flanagan. Le apasionaba el fútbol americano y soñaba con algún día abrir una barbería. Dominic Russo nació en septiembre de 2001 y con 19 años al momento de su muerte, creció en Strongsville, Ohio, con sus padres Christine y Frank Russo y sus seis hermanos, Angelo, Christopher, Nicole, Christine, Michael y Frank. Dominic soñaba con ser músico y lanzar su propia línea de ropa. Mackenzie Chirila nació en Ohio y asistió a la Escuela Superior de Strongsville. Antes del suceso, se había hecho popular como influencer en TikTok, publicando con frecuencia videos sobre estilo de vida y moda. Sus compañeros de clase y amigos la describían como una aspirante influencer que basaba su vida social en personajes estereotipados de la cultura pop, a menudo con actitudes de chica mala. El 31 de julio de 2022 fallecieron Davion y Dominic. Pero esa madrugada fue solo el final de un caos que duró cerca de 2 años. Vamos a los hechos de forma cronológica. Vamos a comenzar con el 23 de marzo de 2020. Agentes de la policía y bomberos responden a una amenaza de suicidio en la casa de la familia Chirila. La policía y los bomberos de Strongsville respondieron a esta amenaza de suicidio reportada por la joven de 15 años llamada Mackenzie Chirila. Según el informe de la policía, Mackenzie no fue hospitalizada porque sus padres no creyeron que las amenazas fueran reales. Saltamos a diciembre de 2021. Mackenzie se muda con Dominic Russo. La madre de Dominic, Christine, declaró que Mackenzie se mudó con Dominic en diciembre de 2021 o principios de enero de 2022, a la casa que Christine tenía justo al lado suyo. Esta familia tenía dos casas, parece que una al lado del otro. Mackenzie tenía 16 años cuando se mudó a vivir con su entonces novio Dominic. 17 de julio de 2022. Se da una fuerte discusión en la autopista. Era una presunta amenaza de estrellar un auto. ¿Qué fue lo que sucedió? Christopher Martin, amigo de Dominic, declaró que recogió a Dominic visiblemente alterado en la orilla de la carretera I-71 tras una llamada que Dominic le hizo a Christine Russo. Christine es la madre de Dominic. Mientras los autos se detenían, Martin afirmó haber oído a Mackenzie decir: voy a estrellar este auto ahora mismo. Y haber presenciado un forcejeo entre los dos, entre Mackenzie y entre Dominic. Christine Russo, la madre de Dominic, sitúa este incidente el 17 de julio de 2022. El 28 de julio de 2022, el GPS del teléfono pudo ser ubicado, del teléfono de Mackenzie, pudo ser ubicado cerca del lugar del accidente. Estamos hablando de 3 días aproximadamente antes del suceso. El detective Saki Hasu testificó que los datos GPS del teléfono de Mackenzie la ubicaron en la zona de Progress y Alameda ese 28 de julio de 2022. La fiscalía argumentó que esto demostraba que la ruta había sido planificada con antelación. El 30 de julio de 2022, Mackenzie y Davion se gradúan de high school. Dominic asiste a la graduación de su novia y de su amigo. Mackenzie, Russo y Flanagan, o sea, Mackenzie, Dominic y Davion asistieron a varias fiestas de graduación después de la ceremonia, incluyendo una en la casa de Kelly Vraja, amiga de Mackenzie. Alrededor de las 11 de la noche, el trío de amigos y otros también, otras amistades de ellos, fueron a casa de otro muchacho llamado Paul Burlinghaus. Escucharon música y algunos fumaron marihuana. Paul lo describió como una pijamada normal y dijo que no se observaron discusiones entre Mackenzie y Dominic. Mackenzie, Dominic y Davion salieron de la casa de Paul alrededor de las 5:30 de la mañana en el auto Toyota Camry de Mackenzie. Ya entonces era el 31 de julio. Los datos de Life360 es una popular aplicación de seguridad y localización en tiempo real que está diseñada para mantener conectados a familiares, amigos o parejas, que funciona a través de GPS, y esta aplicación permite que los usuarios compartan su ubicación de forma voluntaria dentro de grupos privados llamados círculos. Los datos de esta aplicación, presentados por Tyler Croy, amigo de Davion, mostraron que el teléfono de Davion salió de la casa de Paul, ubicada en Brushwood Lane, y comenzó a trasladarse a las 5:30 de la mañana. Las cámaras de seguridad del área captaron el Toyota Camry 2018 de Mackenzie realizando un giro lento y controlado desde Pearl Road en dirección sur hacia Progress Drive alrededor de las 5:34 de la mañana. Utilizó la señal de giro y circuló a la velocidad permitida. Aproximadamente un minuto después de girar a la derecha, el Toyota Camry aceleró en el tramo sin salida de Progress Drive hasta alcanzar una velocidad promedio de 97.8 millas por hora y se estrelló contra el muro de ladrillos del edificio de la fábrica Plitco, cerca de Progress y Alameda. El análisis mostró que el acelerador se mantuvo presionado por completo durante 4.6 segundos, sin que se presionara el freno antes del impacto. La aplicación de Life360 registró el accidente a las 5:36 de la mañana. A las 6:15, un hombre que pasó por el lugar llamó al sistema de emergencias 911 para reportar que un vehículo se había estrellado contra un edificio cerca de Progress y Alameda. El oficial de patrulla de Strongsville, Michael Galassi, declaró que el auto parecía haber sido partido por la mitad y que la situación era muy grave. Galassi le dice a la operadora que los otros tres ocupantes, que los tres ocupantes del carro estaban inconscientes, atrapados y sin respirar. Los bomberos de Strongsville sacaron los cuerpos de los tres adolescentes de entre los metales. Dominic Russo y Davion Flanagan fueron declarados muertos en el lugar del accidente. Davion fue encontrado con vida inicialmente, pero falleció antes de que llegara el helicóptero, que habría de transportarlo al hospital. Mackenzie, con heridas graves en las piernas y los brazos, fue trasladada en helicóptero al Centro Médico Metro Health en Cleveland. Los agentes recuperaron aproximadamente 8.1 gramos de hongos de psilocibina, una báscula digital, dos teléfonos celulares, una pipa de agua, marihuana, un bolso y un llavero. El fiscal adjunto del condado de Cuyahoga, Tim Troop, declaró que se encontraron, como les mencioné, los 8 gramos de hongos de psilocibina ocultos en su ropa. Un paramédico encontró una bolsita con hongos en la camisa de Mackenzie. La prueba de alcohol realizada en el hospital dio negativo. El 30 de agosto, el experto en mecánica forense Mark Sargent inspeccionó el Toyota Camry y no encontró fallas mecánicas. Analizó frenos, la mecánica de aceleración y dirección previas al choque. Concluyó que el pie de la conductora estaba sobre el acelerador en el momento del impacto. El 12 de octubre de 2022, el doctor Joseph Fellow, médico forense del condado de Cuyahoga, determinó que Davion y Dominic fallecieron a causa de múltiples traumatismos contundentes compatibles con un accidente. La causa de la muerte se clasificó inicialmente como accidental. El investigador de la VMV testificó que Chirila recibió una licencia de conducir el 21 de octubre de 2022 y aseguró que no tenía ninguna condición que causara pérdida episódica del conocimiento. Este testimonio lo usaron los fiscales para refutar la defensa de un incidente de POTS. POTS son las siglas del síndrome de taquicardia ortostática postural. Es una afección del sistema nervioso que causa un aumento anormal de los latidos del corazón al ponerse de pie. El 31 de octubre de 2022, Mackenzie publica fotos de ella disfrazada para una fiesta de Halloween. El 4 de noviembre de 2022, la policía de Strongsville arrestó a Mackenzie cerca de las 2:45 de la tarde. Esto en virtud de una orden judicial firmada ese mismo día. Un detective le dijo: "Está usted arrestada por homicidio agravado en dos ocasiones". La denuncia presentada ante el Tribunal de Menores incluía numerosos cargos, entre ellos dos de homicidio agravado. Se les radicaron inicialmente bajo el Tribunal de Menores porque al momento de los hechos Mackenzie tenía 17 años y es menester de fiscalía probarle al juez de menores que los actos cometidos por la menor son del peso necesario para justificar el acusarla como adulto. Según algunos medios, Mackenzie enfrentó entre 17 y 18 cargos en la fase de denuncia, entre ellos asesinato con agravantes y tráfico de drogas. En los videos públicos del caso se puede ver en la cámara corporal de uno de los agentes de la policía cuando encuentran dinero, drogas y una báscula para pesar la droga entre las pertenencias de los adolescentes. En marzo de 2023, después de que la fiscalía presentara pruebas adicionales, entre estas transcripciones de llamadas telefónicas, fotos, vídeos, entrevistas a testigos, el doctor Fellow modificó ambos informes de autopsia, cambiando la causa de la muerte de accidente a homicidio, citando la intención del conductor de autolesionarse y dañar a los pasajeros. Entre finales de marzo de 2023 y comienzos de abril de 2023, luego de que el médico forense cambiara el reporte de la autopsia a homicidio, un gran jurado del condado de Cuyahoga emitió una acusación formal de 12 cargos. 4 cargos de asesinato, 4 cargos de agresión criminal, 2 cargos de homicidio vehicular agravado, 1 cargo de posesión de drogas y 1 cargo de posesión de herramientas criminales. Recordemos, criminautas, que un gran jurado es un grupo de ciudadanos, usualmente entre 16 y 23 personas, encargado de evaluar la evidencia presentada por un fiscal para determinar si existen motivos suficientes, o sea, causa probable, para acusar formalmente a una persona de un delito grave. Mackenzie recibió 4 cargos de asesinato, 2 cargos por cada víctima, porque la ley de Ohio permite teorías legales alternativas para el mismo delito. Los múltiples cargos reflejaron las 2 teorías legales distintas de la fiscalía. Asesinato intencional, causar la muerte intencionalmente, y causar la muerte como resultado inmediato de la comisión de otro delito grave, o sea, agresión criminal. El 17 de marzo de 2023, el Tribunal de Menores del Condado de Cuyahoga determinó que el Estado no logró establecer causa probable para el cargo de homicidio agravado, pero sí encontró causa probable para los demás cargos. Los cargos de asesinato, 4 cargos de agresión criminal, 2 cargos de homicidio vehicular agravado, 1 cargo de posesión de drogas y 1 cargo de posesión de herramientas criminales. Así, transfirió el caso a la División General para su enjuiciamiento como adulto. Los documentos judiciales establecen la transferencia para el 17 de marzo de 2023. La diferencia entre homicidio agravado y asesinato en segundo grado es la diferenciación entre una muerte intencional, pero sin premeditación, o sea, no planificada, mientras que el homicidio agravado ocurre por negligencia extrema o bajo ciertas circunstancias específicas que aumentan la severidad de un asesinato donde no se puede probar premeditación. El 13 de abril de 2023, Mackenzie, entonces ya de 18 años, compareció vía Zoom desde el Centro de Detención Juvenil del Condado de Cuyahoga. Se declaró inocente y el tribunal impuso una fianza de $500,000. Asignó el caso a la jueza Nancy Margaret Russo y dictó una orden de alejamiento. Un fiscal declaró ante el tribunal que las pruebas demostraban muertes intencionadas y deliberadas. El 7 de agosto de ese mismo año comenzó el juicio por derecho. Esto significa que Mackenzie denegó su derecho a un juicio por jurado y se acogió a un juicio en el cual se le presenta toda la prueba al juez y este es quien decide. El tribunal realizó una inspección ocular visitando los lugares a lo largo de la ruta que recorrió el trío de adolescentes el día de los hechos. Durante los primeros días del juicio, la fiscalía llamó a declarar a los agentes de Strongsville, Galassi, Robinson, Vanek y Hassou, a expertos en accidentes, el sargento Adam McQuaid, sobre el registrador de datos del evento, el agente Elliot Rosson de la patrulla de carreteras de Oklahoma, sobre la velocidad promedio de 97.8 millas por hora, al mecánico forense Mark Sargent, a la cirujana de traumatología, doctora Esther Seng, al médico forense, doctor Joseph Mello, y a testigos de la relación entre Dominic y Mackenzie. Entre estos estaban amigos, amistades de ambos, Christopher Martin, Christine y Angelo Russo. Las pruebas incluyeron videos de vigilancia, la caja negra del vehículo, datos de GPS, redes sociales y la acusación de voy a destrozar este auto. Palabras textuales que Mackenzie dijo unas semanas antes durante la pelea entre ella y Dominic en la autopista. Los argumentos finales se presentaron el jueves 10 de agosto de 2023. Mackenzie no testificó. Su madre, Natalie, testificó sobre un diagnóstico de POTS, supuestamente de 2017, como posible causa del desmayo. Una tía abuela de Mackenzie testificó también que la pareja estaba enamorada y que se llevaba bien. El detective Hsu testificó que recopiló 136 publicaciones de las redes sociales en un archivo sobre momentos en que Mackenzie conducía temerariamente. La defensa argumentó que el Estado no pudo probar que el accidente fue intencional. El 14 de agosto de 2023, la jueza Nancy Margaret Russo declaró a Mackenzie culpable de los 12 cargos. 4 cargos de asesinato, 4 de agresión con agravantes, 2 de homicidio vehicular agravado, 1 de posesión de drogas y 1 de posesión de instrumentos delictivos. Calificó los actos de controlados, metódicos, deliberados, intencionales y premeditados. Y afirmó, esto no fue una conducción temeraria, esto fue asesinato. Y describió a Mackenzie Chirila como un verdadero infierno sobre ruedas. La jueza señaló que un intento de suicidio fallido no constituye una defensa contra el asesinato de las dos víctimas. Esto implica que entre los cargos presentados, la fiscalía presentó, como les mencioné, los 4 cargos de asesinato, 2 por cada víctima, según abordamos hace unos instantes, porque la ley de Ohio permite las teorías legales alternativas para un mismo delito. De esta forma, la jueza Russo la encontró culpable de asesinato intencional, causar la muerte intencionalmente, y de causar la muerte como resultado inmediato de la comisión de otro delito grave, o sea, de una agresión criminal. El 21 de agosto, la jueza Russo condenó a Mackenzie a 2 penas concurrentes, de 15 años a cadena perpetua por los asesinatos, más penas concurrentes de 7 meses por los delitos menores de drogas y herramientas, y le suspendió permanentemente el permiso de conducir. Los familiares de las víctimas presentaron declaraciones que fueron bien impactantes. Varios solicitaron penas consecutivas que sumaran un total de 30 años a cadena perpetua. La jueza afirmó que no creía que Mackenzie fuera puesta en libertad en 15 años. Mackenzie se disculpó y se refirió a Dominic como su alma gemela. Los registros muestran que Mackenzie ingresó en la cárcel para mujeres de Ohio el 31 de agosto de 2023. Su fecha más temprana para solicitar la libertad condicional es el 29 de octubre de 2037. La fecha de elegibilidad para la libertad condicional es la fecha más temprana en que una junta de libertad condicional puede considerar la liberación de una persona encarcelada para que cumpla el resto de su condena en la comunidad. No se trata de una fecha de liberación automática, sino del momento en que el recluso adquiere el derecho a que se revise su caso. Unos detalles importantes que no debemos dejar pasar por alto y que nos dan más información de la composición familiar de Mackenzie y del contexto general de vida son estos. Su madre, Natalie, testificó posteriormente que nunca había percibido a su hija con tendencias suicidas. No obstante, hay un informe de la policía sobre un incidente en el cual tuvieron que intervenir en la residencia de la familia Chirila en marzo 23 de 2020, cuando Mackenzie, que entonces tenía 15 años, amenazó con quitarse la vida. Los padres de Mackenzie aseguraron que no creían que el adolescente hablara en serio y ahí quedó todo. En adición, en múltiples textos, Mackenzie hablaba de la muerte como si fuera el pan nuestro de cada día, ya fuera mintiendo sobre amenazas que le hicieran a ella, amenazando con hacerse algo o amenazando con chocar el carro. Otro detalle, Mackenzie obtuvo su licencia después del accidente. Como una adolescente que no tiene la licencia permanente, aún, ¿verdad? No tiene esta licencia aún. ¿Cómo conduce en la madrugada sin un adulto? ¿Cómo se retrata en las redes guiando mientras consume droga y continúa con el beneficio de tener auto? Existen múltiples mensajes de texto entre Mackenzie y su padre en los cuales le falta el respeto y lo insulta. Y el adulto le exige de palabra que no le hable así. pero jamás hay una consecuencia por esos actos. Las fotos de Mackenzie disfrazada a solo 3 meses de la tragedia, es cierto que no son sinónimo de culpabilidad, pero sí son otro reflejo de su carácter, de su poca empatía, poco juicio y falta de límites. Las redes sociales de Mackenzie reflejaban la vida de un adolescente que llevaba un estilo de vida temerario, imprudente y peligroso. Fotos de ellas con grandes cantidades de dinero, fotos y videos consumiendo droga, fotos y videos que detallan exceso de velocidad, publicaciones en las que se burlaba de otros, y en muchas de estas publicaciones su mamá le daba like. No obstante, su carácter no se vio auscultado solo por medio de estas redes sociales. Como parte de la investigación, los agentes de la policía entrevistaron a compañeros de clase de Mackenzie, quienes testificaron que ella maltrataba a sus pares, se burlaba y que era una acosadora escolar. Y sí, hubo otras pocas amistades que la defendieron, pero la gran cantidad de material que reflejaba un mal comportamiento fue mayor. Les incluyo un puñado de informes de la policía que están públicos y que representan algunos de los hechos en los que se vio involucrada Mackenzie. Acusaciones de bullying, o sea, acoso escolar, peleas, amenazas de suicidio, road rage, discusiones mientras conducía y shoplifting. Para pensar, más allá de las decisiones que tomó Mackenzie Chirila, este caso también nos obliga a reflexionar sobre algo mucho más amplio: el papel de los adultos en la formación de nuestros jóvenes. Criar no es solo amar. También es establecer límites, enseñar responsabilidad y permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus actos. Porque cada vez que justificamos una conducta peligrosa, minimizamos una falta grave o evitamos una consecuencia por protegerlos del malestar. Y si hacemos esto, podemos estar enviando un mensaje equivocado, que las reglas son para otros y que siempre habrá alguien que los rescate. Por supuesto, los padres no son responsables de cada decisión que toma un adolescente. Llega un momento en que cada persona debe responder por sus propias acciones. Pero tampoco podemos ignorar que los valores, los límites y la forma en que entendemos la responsabilidad comienzan a construirse mucho antes de que un joven, de que una joven, tenga las llaves de un automóvil o la libertad de tomar decisiones por sí mismo. Quizás entonces la pregunta no sea únicamente qué ocurrió aquella noche, sino qué enseñanzas recibió esta joven sobre el riesgo, la empatía y las consecuencias. Porque cuando la realidad finalmente llega, lo hace sin excepciones, sin privilegios y sin segundas oportunidades. ¿Y tú, criminauta, qué piensas? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los padres en las acciones de un adolescente y dónde comienza la responsabilidad individual? Y recuerda, criminauta, en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar para encontrar respuestas juntos. Como toda la semana, yo le doy las gracias por estar aquí. Este episodio para mí es uno muy especial. Es el episodio número 75 y no solamente es un número que marca un hito, sino que nos acabamos de enterar aquí, Gaby y yo, de que El Hilo del Crimen llegó a 1 millón de views, 1 millón de visualizaciones. Gaby, échate por acá. Gaby siempre está tras las cámaras, pero yo le doy las gracias públicamente. Gracias, Gaby.
Aquí estoy, me veo, ¿verdad?
Sí, te ves.
Súper agradecido, ¿verdad?, del apoyo. También aprovecho, ¿verdad?, al equipo de trabajo, Francisco, exacto, Pedro, Carlos. Toda la gente que está trabajando con nosotros, Lola. De verdad que es un proyecto en equipo. Y
somos una familia,
Ella es una caballota en lo que está haciendo, se está notando.
Yo pero somos una familia.
Siempre creí en ella y se está, gracias, dando ahora... se está viendo lo que yo había visto hace como un año atrás, ¿verdad? ¿Y un año cuánto llevamos ya?
Va, año y medio.
Año y medio.
Y vamos por más.
Año y medio, eso es así.
Y vamos por más, así que
felicidades, gracias, Lilo, y a todos, como tú dices, a toda esa gente que apoya este proyecto día a día. Así que estamos aquí por ustedes. Mil gracias y
gracias.
Bendiciones.
Amén.
Que te quiere.
Gracias, gracias a todos. Gracias, como dijo Gaby, a Francisco, a Carlos, a Lola, a todos. Y también quiero agradecer porque El Hilo del Crimen es parte de un network donde hay muchos otros podcasts, como les digo siempre al principio, donde tenemos una gama de temas para cada uno de ustedes. Así es que gracias por estar aquí semana tras semana. Gracias por los likes, gracias por los comentarios, gracias por solicitarnos distintos casos. Este caso no me lo habían solicitado, pero a mí me llamó mucho, mucho la atención porque es un caso reciente en términos de tiempo, del 2022, como les mencioné, pero recién como que salió a la palestra porque hay un documental en Netflix que se llama Crash y hay otro en A&E. Ese yo lo pude ver a través de Amazon Prime. Pero realmente es un caso que en Estados Unidos se da mucho que los documentos los ponen abiertos al público. Y hay tanta y tanta y tanta información. Hay videos, están todas las fotos de los mensajes de texto, están todos los reportes, tanto de la policía como forense, que yo los invito a que si quieren verlos y percatarse por ustedes mismos de la magnitud de este caso, pues que entren y con una búsqueda sencilla en Google los pueden encontrar. Así es que gracias de nuevo, Criminautas, y hasta el próximo episodio.